8:49 de la mañana. Estela, cambiamos de tema porque cuando comenzamos el programa hablábamos que el 20 de noviembre fue el Día Internacional de los Derechos del Niño. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Laura Crotter, que es defensora adjunta de menores e incapaces. Laura, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Laura, en un día tan especial en el que le queríamos dar un espacio a los derechos del niño, por un lado, a poder hacer un panorama desde varios aspectos, pero también saber cuál es el rol de la justicia, quién los defiende a los chicos. Digo, en base a esto, a la defensoría y este espacio que hay para golpear la puerta o para que ustedes intervengan en situaciones donde son vulnerados sus derechos, ¿no?
Sí, nosotros obviamente siempre nuestra representación en la mayoría de las situaciones en las que se están tratando derechos que tienen que ver con los chicos, en general siempre es una representación complementaria porque los principales responsables siempre son sus padres.
Claro.
Y nuestra representación se transforma en principal cuando estos padres están corridos, digamos, del ejercicio de esta responsabilidad porque no pueden o porque la ejercen de una manera que les genera un perjuicio justamente a los chicos, o cuando directamente los padres se han directamente delegado esa responsabilidad en el Estado diciendo que ya no tienen deseo de continuar.
Claro.
Que por suerte esta es la excepción. La
claro.
regla siempre es que están los padres en el proceso y nuestro rol es complementario desde poniendo la mirada junto con el chico desde ese lugar y en los conflictos que muchas veces se dan entre los adultos.
Ustedes intervienen, vos decís, de forma así complementaria, pero ¿qué pasa cuando en un juicio, por ejemplo, en un juicio entre adultos, estoy hablando en un tema entre adultos, están los chicos en el medio?
Claro.
Ustedes intervienen como, no sé si se llama de oficio, no sé,
sí.
¿Cómo ustedes entran en juego?
Sí, la representación de la defensora de menores es obligatoria bajo pena de nulidad. Es decir, que en todo asunto en el que esté involucrado algún derecho que se relacione con algún niño o joven, se nos da intervención sí o sí.
Ajá.
Y en muchos de estos, yo creo que es el 80% de los procesos que tenemos acá en la Defensoría de Menores de Viedma, el conflicto se da entre adultos, que
claro.
generalmente a su vez son los progenitores, los papás de estos chicos, y por ejemplo, en un caso típico que es la fijación de una prestación alimentaria, a nosotros se nos solicita que dictaminemos en función de esta diferencia que obviamente existe entre quien tiene que aportar esta prestación y quien lo exige,
sí.
Para que llevemos al trámite una mirada desde el rol del joven.
Laura, ¿qué pasa con el Estado? Con el Estado como protector de algunos de los chicos, digo.
Bueno,
¿Cómo hacen ustedes? ¿Les mandan notas al Estado cuando ven que un chico que está institucionalizado no está en condiciones? ¿Cuando hay situaciones donde el Estado debería haber intervenido y no interviene? ¿Cuando hay violencia de género y los chicos quedan en el medio y el Estado no interviene? ¿Qué pasa?
Esa es la parte más compleja del trabajo y en ese caso, digamos, nuestra intervención puede ser o judicial o extrajudicial. Es decir, a veces tomamos conocimiento por algún vecino o por algún medio de comunicación, de alguna o por el hospital o por algún centro de asistencia temprana, de alguna situación en la que están vulnerados derechos de algún chico que tal vez vive con su padre o con alguna
sí.
otra persona, pero que más allá de eso está vulnerado. Desde allí nosotros, desde ese punto, lo que hacemos es requerir, porque así lo permite la ley del Ministerio Público, que a los organismos que les corresponde que intervengan en esta situación.
Sí.
Muchas veces la situación ya está judicializada, es decir, ya está interviniendo un juez, o tal vez vemos que a través de estas notas no se está dando una respuesta adecuada o suficiente, entonces es necesario que nosotras lo judicialicemos, que nosotras le requiramos a la justicia que se involucre en esta situación, o porque no estamos teniendo una respuesta suficiente, o porque tal vez se necesita alguna medida de tipo de que se imponga, de una imposición, que nosotros no tenemos facultad para hacerlo. Uh-huh. Y bueno, ahí ya, que a veces termina siendo en una gran cantidad de situaciones, es donde se realizan audiencias, se convocan a los referentes de las distintas instituciones y se intenta trabajar con los recursos con los que contamos, que no siempre son lo suficiente. Uh-huh, uh-huh. La verdad que, para ser realista, en muchas situaciones pueden trabajarse bien y tienen un buen resultado, sí, y logramos que este derecho o estos derechos vulnerados empiecen a verse resarcidos, y hay otras situaciones en las que no, y a veces tenemos que llegar a instancias extremas, como puede llegar a ser la interposición de un amparo, por ejemplo, claro, para que se le ordene al gobierno o al Estado dar respuesta.
Si ustedes visualizan una situación donde el Estado debería intervenir, no interviene o interviene de una manera que no llega a contener la situación y no vuelve a intervenir. Sí. ¿Ustedes cómo trabajan ahí? Digo, cuando no hay un Estado que proteja y corre riesgo el niño, ahí ya se empieza a pensar en la institucionalización, en cambiar, que el niño pase a la guarda de otra persona. ¿Cómo se maneja eso?
Claro, en realidad nuestra función siempre es requerir, en este caso a la Secretaría de Niñez, que desde ese área adopten las medidas, claro, que entiendan necesarias o que entiendan adecuadas. Nosotros advertimos que hay una situación de desprotección y lo que hacemos es ponerlo en conocimiento de ellos, que son quienes desde el órgano específico cuentan con el conocimiento para saber cuál medida va a ser la adecuada. Nosotros desde la Defensoría controlamos esas medidas, controlamos el tiempo, controlamos cuál es la situación del chico, que su voz llegue al trámite, al proceso, o al mismo técnico, o a quien sea que esté interviniendo, la gente del hospital, etcétera. Pero nosotros no decimos, usted tiene que tomar esta medida, como tampoco lo hace el juez. Por eso lo que nosotros hacemos es instar o requerir a el organismo especializado, uh-huh, que ellos adopten la medida que ellos entienden que es, uh-huh, adecuada. Uh-huh. Si vemos que la situación ha llegado al punto tal de que es necesario que el chico tenga que ser separado de su ambiente familiar, no se lo ordenamos, no se lo requerimos, simplemente advertimos cuál es la situación que está atravesando ese niño, entendemos que seguramente desde la Secretaría también se analiza esa opción y la controlamos, si es que se adopta, uh-huh, y evitamos que se dilate en el tiempo de una manera que exceda lo razonable o lo necesario, uh-huh, porque bueno, siempre se tiende a que el niño regrese a su ambiente de origen, que se reviertan obviamente las situaciones que hicieron que el chico tenga que ser momentáneamente separado de su familia, o si no, buscar dentro de la familia extensa. Uh-huh. Y recién, en el caso que esas opciones se agoten, o se continúa con la institucionalización, o ya hay que evaluar, y ahí se hace también junto con la Secretaría, la necesidad de que sea declarado en situación de adoptabilidad y, bueno, buscar dentro del registro una persona que pueda acompañarlo desde uh-huh, ese lugar.
Perfecto.
Sí, Laura, Estela Jorquera te saluda, buen día.
Buen día, Estela.
Estaba respondiendo con lo que yo quería preguntar, si hay o no un seguimiento de los casos, y en esto me venía a la memoria un hecho que nos conmovió a todos, como fue esta bebita que fue brutalmente golpeada por su papá hoy está privado de la libertad, pero ¿hay un seguimiento entonces de parte de ustedes sobre cuál es la situación de esa criatura, por ejemplo?
Sí, en el caso, digamos, particular, no te puedo, digamos, hacer un detalle porque, digamos, no estoy habilitada para uh-huh, hacerlo. Sí. Pero en general sí te puedo comentar que sí, que las situaciones se siguen, que los trámites se prorrogan durante mucho tiempo, se hacen informes, uh-huh, se hacen audiencias, se reciben a los técnicos, se reciben a los chicos acá en Defensoría. Yo En este área civil trabajo con la doctora Donate, como sí. Ella es la titular de la defensoría, y sí, el seguimiento es muchísimo, es mucho, o sea, hay mucha tarea, y incluso una de las funciones particulares que tenemos es acercarnos hasta los lugares de institucionalización donde están sí. los jóvenes, los distintos dispositivos que están acá o que están afuera de Viedma. Y bueno, y el acompañamiento es por teléfono, porque los chicos nos tienen como referentes de su situación, porque bueno, además los técnicos siempre les hacen saber que cualquiera de sus peticiones o de sus de lo que ellos quieren hacerle llegar al juez, lo tienen que hacer a través de la Defensoría de Menores. Uh-huh. Así que la verdad que sí, es diario.
Uh-huh. Laura, ¿dónde están ustedes? Digo esto porque por ahí hay gente que nos está escuchando, quiere acercarse a informarse, quiere denunciar alguna situación sí. que por ahí hoy no está contenida, no está en manos de la justicia ni del Estado.
Uh-huh. La oficina funciona donde está la Defensoría General, que uh-huh. es en calle Colón 385, sí. es enfrente a la plaza. Perfecto. Donde está la catedral.
Perfecto. Es importante esto porque es una puerta para golpear, digo. Uh-huh. Tengamos en cuenta que los chicos muchas veces, nosotros los adultos muchas veces no sabemos cuáles son nuestros derechos, los chicos naturalizan situaciones tremendas y de mucha vulnerabilidad y de mucha crueldad, y está bueno que seamos todos responsables de lo que les pasa a nuestros niños, no a los nuestros de sangre, digo a nuestros niños, porque todos somos responsables de ellos, así que me parece que es interesante saber dónde golpear. Laura, te mandamos un beso grande desde acá, bueno, muchísimas gracias.
Buen día. Muchas gracias a ustedes, gracias por interesarse, y sí, a veces pasa que son un poco como los invisibles de todas las situaciones, claro. en las que los adultos están en sus guerras personales sí. y terminan siempre siendo los más perjudicados y los que están siempre en silencio, así que totalmente. Muy pequeña, digamos, el aporte que hacemos desde acá, pero me parece que es importante que lo conozca.
Claro que sí, muchísimas gracias, un beso inmenso. Gracias.
Buen día.
Hasta luego. La doctora Laura Crotter hablando con nosotros, defensora adjunta de niñez, ¿cómo es? De menores e incapaces. La verdad es que, claro, ¿no? Está bueno poder hablar con ella, y vamos a agendar el teléfono, sí. porque la defensora de menores nunca quiere salir al aire, así que tenemos a la adjunta que puede charlar con nosotros. Vamos con las noticias nacionales, Cris, ¿te parece? Muy bien, y enseguida volvemos.